Los últimos dos años han sido los más inestables y críticos desde los tiernos años 90 para Chile. Si bien es cierto, la salida y el proceso constitucional dentro de un marco institucional logró ganarle a la violencia y a los antidemócratas. Hoy Chile exige un nuevo esfuerzo, tanto de su clase política, gobierno y también de los ciudadanos comunes y promedio, que llevan demasiado tiempo aguantando y soportando la traducción concreta de esta inestabilidad. Mayores cifras de desempleo, menor crecimiento, aumento de la pobreza, campamentos, entre otros. Para ser el primer país desarrollado de América Latina, y además más justo e inclusivo, es necesario enrielar el camino. Ciertamente, seguir como hasta ahora nos puede llevar por la misma vía de otros países vecinos, que se nublan entre caudillos, populismos y una contundente mediocridad. Soy Jorge Andrés Pomar, y ya comienza Soy Constituyente, los 155.
A esta hora, abrimos micrófonos para conocer las diferentes visiones que juntas redactarán una nueva constitución. Queremos escuchar a los 155 chilenos que escribirán la nueva constitución, la casa de todos. En Agricultura, Soy Constituyente. Los 155 con Jorge Andrés Pomar.
Amables oyentes de Radio Agricultura y especialmente de Soy Constituyente, los 155, que día a día conversa con estos chilenos que aspiran a escribir esta nueva constitución, que aspiran a ser protagonistas de este nuevo ciclo histórico para este país que tanto queremos, llamado Chile. Y todos los días lo hacemos con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, y también con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. Todo lo que tú quieras conversar, escribir, opinar en Soy Constituyente los 155, lo puedes hacer a través, por supuesto, de nuestro Twitter, que sigue siendo el mismo Twitter del programa original, ¿eh? Acuérdense que nosotros todos los días hablamos con un alcalde distinto de Chile en Republicanos Municipios al Poder hace ya 5 años. Estamos haciendo este especial de los constituyentes, pero las redes siguen siendo los mismos. Por eso el Twitter es el mismo, @republicanoscl. También el WhatsApp es el +569-8868-4923. Radio Agricultura desde Arica hasta Punta Arenas, desde Copiapó, en todas nuestras señales asociadas, entre Arica y Copiapó, de Copiapó a Punta Arenas, en otras señales propias. Por ejemplo, en Temuco somos 103.9, en Coyhaique 104.1, en La Serena y Coquimbo 100.3, aquí en la región metropolitana, sí, en toda la región metropolitana, en Santiago, en Alhué, en San Pedro Melipilla, en Curacaví, en Talagante, somos 92.1. Día de hoy, y a los amables auditores que usualmente siguen en nuestro programa, sabrán que en general, y esto lo sabe de sobra Luis Fraile, no hacemos match de los mismos distritos, porque a veces, pero en términos de producción, a veces es medio difícil juntarlo, pero a veces se producen, esto voy a ser bastante coloquial, estos chiripazos, donde tenemos dos candidatos del mismo distrito. Creo que en estos 2 meses y medio han sido 3 o 4 veces únicamente. Voy con ellos. Renato Aníbal Garrido Villegas postula por el distrito 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, lista Energía Independiente, 63 años. ¿Cupo de evolución política? No, está malo eso, ¿o no? Renato, parece que ahí en la producción lo anotó mal.
Sí, eso está malo.
Sí. Lista Energía Independiente y candidatura independiente, 63 años. Nació en la ciudad de Iquique a la edad de 15 años. Llegó a vivir a la comuna de La Reina. Es matrón de la Universidad de Chile. Realizó un magíster en salud pública con mención en epidemiología. Eso sí está bien, ¿no es cierto, Renato? Y bienvenido, soy constituyente de los 155.
Sí, eso está bien. Muchas gracias, Jorge, por tu presentación.
Y, bueno, ojo, si usted está siguiendo además radioagricultura.cl, aquí abajo, justo en la parte abajo del Zoom, tengo a Bernardo Fontaine Talavera, postula también por el Distrito 11, hablamos de Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea y Vitacura, lista Vamos por Chile, candidatura independiente en cupo de Renovación Nacional, 56 años, economista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fundador de Reforma, La Reforma, plataforma que incorpora a las personas al debate público. También es respaldado por el desafío Levantemos Chile, ASECH y Multigremial. Bernardo, bienvenido, soy constituyente de los 155.
Hola, muy bien, muchas gracias por la presentación. Una precisión nomás, que es apoyado por los fundadores y personas de de esas tres organizaciones, Desafío del Antemo Chile, de la Multimedia y de la SECH, no por las organizaciones mismas que legalmente, de hecho, no pueden apoyar a nadie.
Reto para la productora, va. No, mal hoy día la productora va a llegar todos los retos. Ya, vamos con Renato y vamos con Bernardo. Quiero partir contigo, Renato. Yo, ¿qué es esto de la lista Energía Independiente? ¿Quiénes son? ¿Cuándo se formó esta lista? Cuéntame un poco.
Oye, es una buena pregunta, porque tal vez seamos una de las pocas listas cuyos candidatos tuvimos una primaria antes de conformarla.
Ah, mira.
Sí, todos los que conformamos la lista Energía Independiente no tenemos historia de militancia política. Sí, varios de nosotros han tenido participación en organismos sociales o comunitarios. Nos conocimos por la necesidad de conocer a otros candidatos independientes, dado que el plazo que teníamos para reunir las firmas de patrocinio antes del 11 de enero fue muy breve. Para nosotros, para mí en particular, yo tuve poco más de 3 semanas para reunir todas las firmas. Entonces, al final,
¿cuántas firmas tenían que juntar en el caso del Distrito 11, Renato?
Yo tenía que juntar 300 y fracción firmas, ¿ya? Entonces, y así cada uno de nosotros. La verdad es que yo tenía la expectativa de reunir la firma con bastante facilidad o rapidez, pero esto no resultó así, ¿no? Por una serie de situaciones que se dieron de manera bastante irregulares. No tuvimos los 3 meses que originalmente se había dicho para reunir las firmas. Entonces, recién el CERVEL publicó las condiciones de los candidatos independientes a final de noviembre, el 29 de noviembre. Entonces, el plazo era para el 11 de enero, y por lo cual recién nos informamos de manera oficial durante la primera semana de diciembre. Lo de este plazo.
Renato, bueno, pero dicen que el independiente a veces es independiente, en el caso tuyo, claro, de un partido político, pero el corazoncito siempre está en algún lado, que ¿no es cierto? ¿O no?
Yo pienso que sí, que es inevitable que los seres humanos sintamos, ¿no? Y tengamos motores que nos impulsan a tomar decisiones. En el caso mío, yo tuve una actividad bastante intensa de participación comunitaria en La Reina, en los distintos cabildos que se generaron después del estallido social, desde octubre del año 2019. Y posteriormente, después de que debuta la epidemia en nuestro país, sí, por supuesto que me tocó bastante más actividad en estas organizaciones. Que participamos en distintos ámbitos, en el ámbito propiamente tal relacionado con temáticas que debieran mejorar las condiciones de vida de los chilenos, como en jornadas de solidaridad o de colaboración para ir en ayuda de las personas más necesitadas en La Reina. Uh-huh. Y también en Peñalolén. Y que vivieron situaciones y que todavía viven situaciones tremendamente difíciles desde un punto de vista económico.
Como gran parte del país, ¿no es cierto?
Gran parte del país.
Le quiero preguntar a Bernardo, ¿qué estaba haciendo? ¿En qué momento de su vida estaba? ¿Cómo llegó? ¿Fue esta una proposición? ¿Nació de ti ir a buscar el cupo en algún lado dentro de Chile Vamos para competir? ¿Cuál fue la motivación? ¿En qué estabas, Bernardo?
Mira, efectivamente a mí me ofrecieron, digamos, ser candidato. Y lo que yo, la verdad que nunca he sido candidato, no soy militante de ningún partido, voy a la lista de Chile Vamos, como tú decías, la motivación mía surgió porque la suma de los factores, nosotros estamos como en Chile muy convulsionado por el estallido social, por la violencia política, por la necesidad de hacer cambios fundamentalmente en el Estado, y también sumado a eso el efecto tremendo del coronavirus, ¿no? Por un lado una incertidumbre, respecto de nuestra vida, respecto de contagiarnos o no contagiarnos, que obviamente nos ha alterado el modo de vida, y por otra parte una tremenda crisis económica, 1 millón de desempleados, desde las empresas grandes como Lana hasta el emprendimiento más pequeño, duramente afectado y angustiado, producto de las cuarentenas. Y todo esto nos llevó también a una crisis institucional y política, ¿no es cierto? Entonces, frente a este mundo en Chile tan convulsionado, había dos posibilidades. Uno se quedaba mirando, digamos, o rabiando o alegando en la ducha, o se la jugaba. Y yo resolví jugármela para que Chile fundamentalmente vuelva a despegar y nos acoja a todos sin distinción.
Renato, si tú llegas a la convención constituyente, ¿cuáles son los principales pilares, cuáles son las principales ideas que tú quieres manifestar al resto de los 155 colegas, al resto de los 154 colegas? Estoy contando a Luis Fraile aquí, que es el 156.
Bueno, mira, yo pienso que todos los constituyentes electos van a participar al menos a través de dos aportes importantes. El primero, a través de su propia especialidad técnica o de acuerdo a su propia experiencia, lo que va a proponer para el nuevo Chile. Y en segundo lugar, todos los constituyentes van a tener que apoyar iniciativas que propongan otros constituyentes. Y desde ese punto de vista, uno de los aportes va a ser activo, propositivo, técnicamente propositivo, y el otro aporte va a ser apoyando las proposiciones de otros. Lo que señalo es re importante, porque no todos los constituyentes van a manejar todos los temas sectoriales que demanda escribir una nueva constitución, pero sí van a tener la posibilidad de apoyar las iniciativas de otras personas también. Bueno, dicho esto, en el primero de los casos, mi experiencia está bastante más desarrollada en el ámbito de la salud, de la epidemiología en particular, y también en el ámbito académico. Yo he trabajado bastante en educación también. Y por lo tanto, estas son dos materias que desde todas las perspectivas de salud pública en este instante, señalan que es fundamental tener un eje sanitario para la construcción de cualquier Estado. Y todo esto a raíz de que los determinantes sociales de la enfermedad son transversales, no son meramente sanitarios. Por ejemplo, el acceso a una adecuada vivienda, el acceso a la seguridad, por dar un ejemplo, el transporte, etcétera, son determinantes sociales que van a perseguir al ser humano desde el útero hasta que se muere. Y estos determinantes van a acompañar o vienen acompañando a nuestra sociedad, yo diría que desde que se fundó nuestro país. Gran parte de estos determinantes no han sido considerados en las políticas de Estado. Y resulta que la desigualdad social se expresa en expresiones biológicas, en salud propiamente tal. Sí. Entonces, literalmente, los determinantes sociales se incorporan al cuerpo y se expresan a través de mecanismos biológicos, psicológicos y también en sus relaciones sociales. Por esa razón, pienso que asignarle a la salud un rol fundamental, y como matrón tengo mucha experiencia también en el trabajo de cómo las mujeres han vivido estos determinantes de salud de una manera tremendamente excluyente. Eso por un lado. Y por otro lado, en el ámbito de la educación, el único motor de movilidad social que tiene nuestro país es la educación. Lamentablemente se ha venido deteriorando muchísimo en estos últimos años, pero muchísimo. Tanto así que hoy en día en educación no se puede garantizar el aprendizaje. Lo único que se puede garantizar en educación es el acceso a elegir quién enseña. Y no así garantizar el acceso al aprendizaje de acuerdo a las características de cada ciudadano, de cada estudiante, de cada persona. El garantizar el acceso al aprendizaje en educación va a implicar reunir todos los recursos en materia educacional para focalizarlo en el sujeto de acuerdo a sus propias condiciones y características. Esto no es algo tan nuevo realmente lo que estoy diciendo, pero para nuestro país sí que es muy nuevo.
Es una novedad. Bernardo Fontaine, te vamos a entregar 154 votos. ¿Cuándo deberían asumir a todo esto? Ya estoy medio perdido con la fecha. ¿Cuándo deberían asumir si es que son electos? ¿Alguien sabe o no? ¿Alguno de los dos?
Es 30 días después, se supone.
30 días después. Elección. Ya, pues sí, el 16 de mayo. A ver, muévete al calendario.
17 de junio, no sé.
Ya, 17 de junio. El 17 de junio te voy a entregar 154 votos, Bernardo Fontaine, para que quede escrito ahora ya. ¿Qué te gustaría que quedara en esta nueva constitución para Chile?
Bueno, yo creo que hay muchos temas, pero complementando y para centrarme en un área que es el área más económica. Yo creo que lo primero y fundamental es que haya un derecho a emprender y trabajar libremente. Aparte de la educación, que dice Renato, un tremendo motor para disminuir la desigualdad. El camino más corto de disminuir la desigualdad es precisamente el emprendimiento.
¿Y eso es lo concreto? ¿Cómo se traduce?
Y eso en lo concreto tiene que significar tres cosas. Tiene que significar, primero, que el Estado no pueda discriminar, o sea, no pueda elegir una empresa privada versus otra, y no pueda tampoco privilegiar sus propias empresas estatales versus las empresas privadas. Segundo, que el Estado tenga una obligación nueva que no está en la Constitución, que es impulsar la competencia para que cada vez que hace una ley, se asegure que esa ley le abre cancha a los emprendedores, a las pymes, a las empresas. Y por otra parte, también que cada vez que compra el Estado, se asegure que está incorporando a todos. Ahí me ha tocado licitaciones, por ejemplo, yo soy emprendedor también, entonces ahí me ha tocado licitaciones en las cuales el Estado deja fuera a las empresas que tienen menos de 5 años de historia. Obviamente todas las empresas nuevas fuera, eso no puede ser. Y la tercera parte de del derecho a emprender y a trabajar libremente es el tema de la propiedad privada, que tiene que quedar resguardada. Ahora, otro tema central, a mí me parece, que es el tema de la seguridad pública, que es incorporar el derecho a la seguridad pública, para que los ciudadanos puedan pedir sanciones a las autoridades, a los ministros de Estado, a los parlamentarios, a los jueces, a los fiscales o a los jefes de policía, cuando el Estado falla sistémicamente en generar seguridad pública, como es la Araucanía, como es la Plaza Baquedano, como es el barrio Las Tareas, o puede ser una población del distrito donde estamos que esté tomado por el narco. Cuando hay una falla sistémica, hoy día no hay solución, porque hoy día el gobierno le echa la culpa al Congreso, el Congreso al gobierno, los jueces al fiscal, los fiscales a los jueces, a los policías, y nadie se hace cargo. Hoy día, por ejemplo, a los fiscales, nadie los fiscaliza. De manera que hay un tema importante ahí, que es darle un derecho a los ciudadanos a pedir sanción. Y lo tercero, yo creo que es fundamental, y es lo que debiera animar toda la Constitución, es que tengamos una Constitución que dé más libertad, más derecho de decisión a las personas, y entregue más responsabilidades y limitaciones a los políticos. Porque al final eso es la Constitución. Somos los ciudadanos que le ponemos la regla del juego al Estado. Pero el Estado lo echa a los políticos. Por tanto, le estamos poniendo la regla del juego en realidad a los políticos.
Oye, hemos tenido una elección bien particular, ¿no es cierto? En pandemia. Y además de estar en pandemia, después suspendida. Esto para la elección en sí, en sus casos puntuales, y ojo que se los quiero preguntar más allá de lo sanitario, porque probablemente en lo sanitario uno podría pensar, bueno, en verdad hubo un momento que teníamos, no sé, 9.000 contagios diarios, 200 chilenos, tristemente se nos morían diariamente, era poco a lo mejor presentable, no sé si factible, pero presentable, ¿no es cierto?, llevar adelante la elección, todo encerrado, pero los candidatos tenían permiso para hacer campaña, entonces ahí la gente como que se molestaba por ahí, a lo mejor un poco. Pero más allá de los términos sanitarios, en los casos puntuales de ustedes, ¿ustedes creen que les vino bien, les vino mal este parón? ¿Creen que da lo mismo, que había que hacer campaña igual? ¿Alteró en algo el plan? ¿Hubo que reactivar otras cosas, empezar a hacer otras cosas distintas, Renato?
Mira, derechamente fue algo que yo no me esperaba. Yo pensé que se iba a aguantar hasta el final la situación y pero no, fue inevitable nomás. Y por lo tanto, en el caso nuestro, aplicamos resiliencia rápidamente e intentamos tomar los elementos favorables que significaba esta postergación. De lo desfavorable, por supuesto, que está el financiamiento de las campañas de los independientes, ¿no? En general. Me refiero de listas independientes, no de las de los candidatos independientes que van en listas de pactos políticos, de partidos políticos. Pero nos sirvió para generar mayor producción creativa, diría, mayores piezas gráficas que deberíamos comenzar a debutar a partir de mañana nuevamente. Se detuvo también parte de las donaciones que podíamos estar recibiendo de a poquitas lucas, pero también nos estaban ayudando bastante. Y bueno, y esperemos que se reactiven esa misma voluntad de los distintos cabildos y de las personas que nos están apoyando para este periodo que se comienza...
Que se reinicia, ¿no es cierto?
Que se reinicia desde mañana.
Le voy a preguntar a Bernardo exactamente lo mismo, pero antes, mira, aquí el señor de las comunicaciones, el constituyente 156, pero si tú te pasas en el tiempo, hasta ahí llegamos. Una pausa comercial, noticias bien cortitas y seguimos con el constituyente los 156.
El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Hoy, AMUR es una asociación de carácter interregional que busca posicionarse en el territorio nacional y cuyo objetivo es generar propuestas de políticas públicas para el mundo rural, coordinando los requerimientos y competencias que se requieran para alcanzar el desarrollo en nuestros territorios. Recuerda que Chile está compuesto por 346 comunas y 263 de ellas son rurales, ocupando el 76% de la superficie del país. Para más información, visita www.amur.cl y www.amurchile.cl.
Este 11, 12, 13 y 14 de mayo no te pierdas la cumbre. De esta salimos juntos Latinoamérica, con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región. Intercambiar experiencias de éxito y conocer iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar las crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano con la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. www.salimosjuntos.cl.
Oiga, me gusta lo que ofrece, pero para saber si puedo confiar en su empresa, ¿me puede dar más detalles?
Claro que puede confiar en nosotros. Nuestra empresa tiene 2 años en el mercado.
Con la patente paga.
Además, les pagamos a todos nuestros proveedores.
A 120 días.
Para eso tenemos a un encargado de todos los números y la contabilidad.
La secretaria.
Si quieres ordenar tu empresa, cámbiate a KAME ERP. Tenemos el mejor sistema de gestión de Chile. Se implementa solo en 2 horas y te permite facturar, revisar tus estados financieros, información de recursos humanos y todo vinculado al servicio de impuestos internos desde tu propio smartphone. Toma la decisión de ordenarte. Cámbiate a KAME ERP. Solicita tu demo gratis en KAME.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura con la periodista Verónica Díaz. Una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo. Y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
INEA puso en marcha en la región de Ñuble la primera cámara de simulación climática del país, que permite anticipar la agricultura al cambio climático. Ubicada en Chillán, esta estructura podrá simular climas extremos del futuro asociado al cambio climático para experimentar con diversos cultivos, siembras y suelos y mediante la inteligencia artificial determinar su comportamiento. Soy Verónica Díaz y con la dirección de Sebastián Uriarte los invitamos a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana y a revisar las noticias del sector en elagro.cl o a través de agricultura.cl.
Fue El Agro en Agricultura, una presentación de Texpro, líderes en evaluación e implementación de proyectos de purificación y tratamiento de aguas. Octavo Censo Nacional Agropecuario y Forestal, el campo cuenta contigo. Semillas Tuniche, al servicio de tu campo, y Sumitomo Chemical presenta Valor, el herbicida con el residual más poderoso. Combate las malezas con Valor.
Sensei, en mi huerto la maleza está creciendo mucho. ¿Qué puedo hacer?
Ah, valiente agricultor. Las malezas se combaten con Valor, un producto diseñado bajo los estándares tecnológicos japoneses. Valor es el mejor herbicida por su doble efecto, residual más poderoso y potenciador de glifosato para malezas resistentes. Además, Valor tiene un amplio registro en frutales. Por eso, nunca dejes de tener Valor.
Sumitomo Chemical, el comienzo de una nueva era.
En Texpro somos líderes en tratamientos de aguas. Estamos presentes transversalmente a la industria nacional desde el agro hasta la minería. Contamos con un equipo de profesionales y la tecnología necesaria para tu proceso. No buscamos ofrecerte solo un servicio. Queremos generar con nuestros clientes una alianza a largo plazo. En Texpro, más que un producto, te entregamos una solución.
¿Tu maíz alcanzó la humedad de cosecha que tú esperabas?
Tuniche 2450 y 2630.
Tus nuevos híbridos semiprecoces para grano, especialmente desarrollados para las zonas de Ñuble y Biobío. Tu rendimiento asegurado. Tu elección en semillas para una humedad baja a cosecha. Tu campo, tu inversión, tu cosecha. Empiezan con Tuniche. Contáctanos en tunichechile.cl. Tuniche, al servicio de tu campo.
En mayo, por primera vez, tendremos elecciones en dos días, el sábado 15 y domingo 16. Tú eliges qué día ir a votar. Si estás embarazada, tienes algún tipo de discapacidad, requieres de asistencia para sufragar o tienes 60 o más años, tendrás acceso preferente para votar en todo horario. Todo lo que debes saber está en CERVEL.cl o llamando al 600-6166. Vota el 15 o 16 de mayo. Tu voto es importante. Infórmate y participa. Servicio Electoral de Chile. CERVEL.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura, estamos presentando Soy Constituyente, los 155, con Jorge Andrés Pomar. Conversamos con los candidatos a constituyentes que participarán en la elección del próximo 11 de abril.
De vuelta en Soy Constituyente, los 155, y lo hacemos con la AMUR. El propósito de la Asociación de Municipios Rurales es trabajar por los intereses comunes y transversales de las 263 comunas rurales del país, canalizando de manera coordinada los desafíos de la gestión local. Para más información visita amur.cl y amurchile.cl. 11, 12, 13 y 14 de mayo. No te pierdas la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, un espacio de encuentro entre todos los sectores con la participación de más de 11 países para abordar juntos los grandes desafíos que enfrentamos como región, intercambiar experiencias de éxito y conocer de cerca iniciativas inspiradoras que nos han permitido enfrentar la crisis de mejor manera. Conoce el programa, inscríbete en salimosjuntos.cl y forma parte del movimiento latinoamericano por la colaboración extrema, la resiliencia y la sostenibilidad de nuestros territorios. Imposible olvidarse de ellos, Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, el único diario digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Ingresa a municipiosporchile.cl. Dos candidatos a constituyentes, ambos del mismo distrito. Hablamos de Renato Aníbal Garrido Villegas, Distrito 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Lista Energía Independiente. 63 años, matrón de la Universidad de Chile, y también Bernardo Fontaine Talavera, el mismo distrito, el 11, Las Condes, Peñalolén, La Reina, Lo Barnechea, Vitacura, Lista Vamos por Chile Independiente, en cupo de Renovación Nacional, 56 años, economista de la Universidad Católica. Bernardo, antes de irnos a las noticias, a los comerciales, yo te dejé instalar la pregunta. ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Da lo mismo, hubo que reorganizar muchas cosas. Pero pensando en ganar, ¿no es cierto? Que ese asumo que es el objetivo de todos los candidatos. Bueno, malo, más o menos, o da lo mismo.
Bueno, mire, la interrupción de la campaña es una necesidad mucho más fuerte, porque al final la vida siempre está primero, ¿no? Pero en el metro cuadrado ya de la campaña misma, obviamente uno iba corriendo una carrera que era de 800 metros y cuando va llegando a la meta te dicen ahora son 3 kilómetros. Entonces se produce, obviamente, es algo desgastante que hace perder el vuelo un poco y hace generar bastante problemas de organización de la campaña, como es lógico. Pero mira, cada vez que yo en estos dos, tres semanas que hemos estado, tres semanas parece que hemos estado parados, uno siente algún grado de aflicción por no haber podido seguir con la campaña. Yo me acuerdo de dos cosas. Me acuerdo del inmenso esfuerzo que está haciendo todo el personal de salud, todos los que están vinculados a la atención de salud, para que nuestros compatriotas que están contagiados salven su vida. Y esa noche en vela, ese sacrificio permanente, hace que todo lo que uno sufra, entre comillas, respecto de haber postergado la campaña, sea nada. Y también el recuerdo de los muchos chilenos que han perdido seres queridos, a los cuales en muchos casos ni siquiera los han podido acompañar en sus últimos momentos. Esa imagen, ese sentimiento y esa empatía con esos casos que son los que verdaderamente sí están sufriendo, además de los propios pacientes, evidentemente, los efectos del coronavirus, hacen nada la molestia, si tú quieres, o el doble esfuerzo que signifique reiniciar una campaña.
Caracterícenme ambos el Distrito 11. Yo tengo la impresión, porque se habla mucho del Distrito 11, yo diría que uno de los distritos además emblemáticos, principalmente por el número de población, principalmente porque las comunas que lo agrupan en general son comunas con alto índice de ingresos, característico también porque siempre ha sido muy cercano a Chile Vamos, este distrito. Entonces me gustaría que ustedes me caracterizaran, asumo que han hecho puerta a puerta, semáforo y cuánta cosa ahí, ¿no es cierto?, se hacen los candidatos. ¿Qué impresión se llevan de este distrito, Renato?
Mira, a mí me sorprendió Bueno, es inevitable no relacionar la pregunta que haces con los resultados del plebiscito, por el cambio de la Constitución. Y en esa misma línea me ha sorprendido muchísimo en las conversaciones que he tenido con personas de las distintas comunas, particularmente Las Condes, de Reina, Peñalolén. Lo decididas que están las personas a hacer cambios profundos en la nueva Constitución. Eso es algo que es bastante destacable para mí, porque el mito era que estábamos al frente de un distrito conservador, políticamente hablando. Y resulta que en estos momentos las personas lo primero que me preguntan, ¿usted de qué partido es? Entonces, ¿soy independiente? No me diga eso, porque hay muchos independientes que van por otras listas. Dígame de qué partido es, o de qué línea. La primera pregunta que tú me hacías era muy parecida a esa. Entonces, en ese momento se abre una conversación y se van rescatando también otros relatos que en el terreno más profundo están relacionados con un acostumbramiento. Las personas señalan, nosotros nos hemos acostumbrado a tener un Estado maltratador. Nosotros nos hemos acostumbrado a tener que vivir permanentemente estresados y exigidos. Y yo no creo que la prosperidad tenga necesariamente que ser acompañada de una vida así, de estresante, de agobiadora. Y creo que ese es un sentimiento tremendamente importante, y tan importante que para efectos nuestros en la campaña, fíjate, y sobre todo en estas últimas semanas de latencia que ha tenido la campaña producto del coronavirus, nosotros acuñamos con mi equipo de campaña que vamos a ayudar a parir un nuevo Chile, literalmente. Así es como nos ha llegado ese mensaje, Jorge.
Bernardo, ¿qué te dice la gente en la calle? Imagino que además debe ser distinto de todas maneras Vitacura a Peñalolén, la Reina, Las Condes.
Bueno, yo creo que es un distrito que es un pequeño Chile con distinta proporción, ¿no? Obviamente a como está conformado Chile, hay gran riqueza y gran pobreza, ¿no? Entonces, hay una variedad de sectores de clase media y de con mucha fuerza de emprendedores, a los cuales yo me siento muy, muy, muy identificado, muy cercano. Pero creo que lo que uno observa es que al final la gran problemática que hay es que el Estado no está funcionando bien. No entrega seguridad, con la delincuencia, contra la violencia política, que hay que desterrarla, ¿no es cierto?, en una parte de la democracia y de la civilización. Y también es un Estado que tramita a los emprendedores cuando hacen su negocio, tramita a las personas que requieren salud, que no le da su hora, no le da su atención, su pabellón, tramita los subsidios de vivienda, tramita. Entonces el Estado al final resulta ser un gran generador de desigualdad. Y eso lo decía el otro día una encuesta que salió publicada en el día de la Tercera, que el 82% de los chilenos veían al Estado como que los trataba mal y los discriminaba. O sea, le daba mal servicio, parecía mal, en ese sentido los trataba mal, y los discriminaba. Entonces, este problema yo creo que es un problema general. Y entonces, yo creo que es un error de los políticos de partido, de los políticos que están en el área chica, que es la política, a mi juicio, el interpretar el cambio constitucional como un cambio político, digamos, de que unos quieren un sector, otros quieren otro sector. Yo creo que la gente lo que quiere, y eso es lo que yo he sentido, es más bien un Estado que funcione, un sistema político que funcione. Quieren que haya paz, que haya orden, que haya espacio para desarrollar sus proyectos de vida. Y por consiguiente, no están tanto en una elección del tipo del que sería una elección de parlamentario, de presidente, donde importan más los sectores políticos, izquierda, derecha, centro, ¿sí? Yo lo veo que los problemas son bastante más comunes, y lo que estamos buscando en la Constitución es cuáles son los principios, los cimientos, para que el Estado funcione al servicio de las personas.
¿Ustedes creen, tomando en cuenta el tenso momento que atraviesa el país, la crisis política en el gobierno, las malas relaciones con el Congreso, las relaciones tirantes entre el gobierno y su coalición, en este caso Chile Vamos, la excesiva, a mi juicio, atomización desde la centroizquierda hasta la izquierda más dura, que habla de mundos muy distintos en ellos, ¿ustedes creen que este proceso constituyente va a contribuir finalmente a avanzar de este tránsito nebuloso por el que hoy atraviesa Chile, o creen que tal vez va a terminar siendo parte del mismo tránsito?
Yo pienso que ambos conflictos, digamos, ¿no? El conflicto que tiene hoy en día el gobierno de Chile con los conflictos que van a producirse en el proceso creativo de la nueva constitución, van a estar en cierta forma también mezclados. No me imagino que ojalá que me equivoque, pero no me imagino que la tozudez del actual gobierno vaya a ceder después de la elección de los constituyentes. Yo pienso que aquí hay cuestiones de tipo de personalidad o estructurales o yo no sé, pero lo cierto es que al margen de las decisiones que el gobierno vaya tomando, tenemos un país tremendamente dañado, un país donde la miseria, la enfermedad y la muerte está acechando a nuestros ciudadanos, y que va a estar esa connotación o ese contexto o ese marco bastante presente en las discusiones que se deban hacer y abordar para realmente prevenir que vuelva una situación similar a producirse en nuestro país. Yo pienso que va a ser parte del medio ambiente en el cual estén sesionando los constituyentes.
Bernardo, ¿cómo ves tú esa convención? Incluso han habido algunos, bueno, voy a ser específico, a mí me cargué esa cosa de, no, es que alguien, no, específicamente el Partido Comunista llamó en un momento a rodear la convención constitucional, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez echándole más leña al fuego.
Bueno, yo creo que ese tipo de actitud o amenaza antidemocrática hay que estar fuera. Lo que sí es cierto es que es difícil pensar que los constituyentes van a poder abstraerse al momento. Vamos a tener que escribir una constitución en un momento muy convulsionado, un momento donde hay violencia política, un momento donde hay una tremenda crisis económica, ¿no es cierto?, de la economía, de la familia, y por consiguiente yo espero en mi empeño impulsar que se haga un acuerdo rápido, no a la rápida, sino bien hecho, pero rápido, para el capítulo económico de la Constitución, para que efectivamente Chile vuelva a levantarse y empiece a haber empleo, y empiece a haber inversión, y empiece a moverse, porque no podemos añadir al drama de las cuarentenas y el desempleo que han producido meses de discusión constitucional que extiendan el desempleo por la incertidumbre. Y segundo, creo que es bien importante tomar en cuenta las lecciones de las instituciones. Yo creo que el Tribunal Constitucional actuó de pésima manera. Actuó de pésima manera por lo siguiente: independiente de que uno esté a favor o no de los retiros, que es un tema distinto que uno puede hablar separadamente, el Tribunal Constitucional le sacó el voto a la jeringa, porque no resolvió si el Congreso tenía o no atribuciones para aprobar un retiro, sí, sino que dijo que había fallas de forma, que estaba mal escrito el requerimiento y por tanto no se iba a pronunciar.
Bueno, un ministro, yo creo que la Constitución, un ministro incluso dijo que había que fallar pensando en la gente.
Eso todavía ya es mucho peor.
Que insisto, particularmente feliz que en algún momento se discuta si el Tribunal Constitucional es un aporte, si tiene que estar, no tiene que estar. Creo que harían a otro costal, pero si está, yo tengo la impresión que el tribunal... Y también, distinto es si el tercer retiro es bueno o es malo, que también creo que otra discusión. Pero entonces, puntual, a mí me parece que el Tribunal Constitucional tendría que fallar en términos jurídicos, no en términos políticos, sociales o económicos.
No está para ayudar a la gente, que para eso hay otros, sino que está para cuidar la institucionalidad. Entonces yo creo que eso estuvo mal, muy mal. Y entonces tenemos que asegurarnos, por ejemplo, que la Constitución... Vamos a tener un Tribunal Constitucional, yo creo que tiene que haber, la mayoría de las constituciones lo tienen, con una conformación distinta, y que él no puede no fallar. El Tribunal Constitucional siempre tiene que fallar al fondo, tiene que fallar cuál es el punto de fondo. Si hay una falla formal, si le falta una página al documento, tendrá que pedir 24 horas para que exigir en 24 horas que se corrija. Pero no puede dejar a los ciudadanos con la duda. Al final todos quedamos con la duda, ¿se podía o no se podía? O solamente por secretaría se autorizó esto por una supuesta falla formal. De forma que yo creo que ese tipo de discusiones tienen que obviamente estar. Pero yo creo que pero el empeño es que uno tiene que hacer una constitución no pensando en que va a ganar un partido de fútbol en estos 6, 8, 10, 12 meses, sino que va a estar haciendo la contribución para los próximos muchísimos años.
Oye, Bernardo, ahí, y para bien, te adelantaste en una pregunta que yo iba a hacer, que era precisamente a propósito de todo lo que está pasando del Tribunal Constitucional, bueno, que ya tocaste ese tema, pero le pregunto a Renato si le gusta la idea de mantener o no un Tribunal Constitucional en una siguiente constitución y por qué.
No, yo no considero que sea saludable para la democracia y que después de haber sancionado una ley, el Congreso, una comisión técnica deba autorizar dicha decisión democrática. Yo pienso que debería existir un comité o un órgano asesor que esté dentro del Congreso o dentro del Parlamento, y que se planteen las distintas alternativas, pero previas a la votación de los congresistas y no posterior a ella. Yo creo que le hace pésimo a la democracia y a la participación de la ciudadanía cuando existe un ente rector que, entre comillas, arbitrariamente, lo digo entre comillas porque todos los que trabajamos en ciencia sabemos que el ser humano es el científico y que la ciencia, por más que queramos, no es neutra, siempre va a responder a intereses de los seres humanos, y por esa razón un tribunal constitucional no puede, por mutuo propio, objetar una ley que haya sido sancionada democráticamente.
Bueno, yo estoy en absoluto desacuerdo ahí, porque en primer lugar en casi todas las constituciones existe, si no es un tribunal especial, es la Corte Suprema, lo existe por ejemplo en Estados Unidos la Corte Suprema, en Chile el Tribunal Constitucional viene, si no me equivoco, del gobierno de Eduardo Frei Padre,
sí.
Antes la Corte Suprema, es una cosa muy habitual y muy corriente, y no solo para discutir si hay leyes o no constitucionales o no, sino que también es para dirimir cuando hay autoridades que chocan, ¿no es cierto? Yo creo que eso es muy lógico, y esto sería como decir, mire, ¿sabe qué más? No hay juzgado ni sanciones para para quien se salte un semáforo rojo, digamos, no puede haber. Al revés, tiene que quedar claramente establecido que hay sanciones y hay procedimientos para sancionar los que se saltan la Constitución, porque esto hay que entender que la Constitución son las reglas del juego que le ponemos los ciudadanos a los políticos, y los políticos no pueden saltarse la regla del juego. Es como si uno jugara fútbol y el día de mañana un equipo resolviera meter goles con la mano. No, eso no se puede aceptar, y alguien tiene que poder sancionar eso. En el fútbol son los árbitros, ¿no es cierto? En el mundo constitucional es el Tribunal Constitucional. El argumento que las personas no pueden juzgar, llevado al extremo, mi querido Renato, significaría que no podrían haber jueces, porque los jueces también dependerían de su propio interés y sus propias debilidades. Entonces, por consiguiente, no podríamos tener jueces que juzguen a nadie. Eso sería imposible, sería volver a la época de las cavernas.
No, yo creo que... Perdón, Jorge, permíteme un poquito responderle a Bernardo. No, a ver, no creo que sean comparables ambas situaciones, la de un juzgado con el Tribunal Constitucional. Lo que yo estoy señalando no significa que la Constitución no deba respetarse. Yo creo que la Constitución es para respetarla y estamos todos jugándola para ello, para hacer una buena Constitución. Otra cosa es en qué momento opera el órgano que va a regular que la Constitución se esté cumpliendo. Este órgano debe operar, pero previo al acto electoral, y podría estar perfectamente, como muchos países lo tienen, dentro de los órganos democráticamente electos, y me estoy refiriendo al Congreso, no fuera de él, dentro del Congreso. Y
pero ahí no sería imparcial, ¿no? Sería raro.
¿Perdón?
Como que no sería imparcial, ahí sería como raro, ¿no? Sería,
justamente,
estaría claro, jugándose a sí mismo.
Por supuesto.
Es raro eso.
Lo que pasa es que no le debemos temer a los cambios constitucionales. Yo creo que eso es lo que está de fondo, es ese tema. Es que es concebir a la Constitución como una entidad con poca vida, inerte, como de fierro, en circunstancias que son palabras, y las palabras, y así como el lenguaje, se va modificando a lo largo de la historia, y también incluso en el corto plazo, particularmente en el marco en el que actualmente están desarrollándose las nuevas tecnologías. Y para argumentar un poquito más en esto, la mayoría de las constituciones de Europa, por ejemplo, la mayoría de las constituciones de Europa sufren muchas modificaciones. Y esto de modificar las constituciones forma parte de la vida democrática también. Lo importante es llegar a los acuerdos que permiten que este proceso se vaya facilitando en vez de irlo obstaculizando. Y creo que de esa manera nuestras relaciones y el respeto a la institucionalidad democrática va a ser mucho mayor por parte del ciudadano. Yo creo que en la medida en que demos más transparencia al arbitrio ciudadano, a la observación ciudadana y a los procesos democráticos que el ciudadano puede seguir hasta el final, creo que nuestro país se va a robustecer muchísimo y vamos a tener finalmente una democracia saludable, una participación saludable. Pero creo que eso hay que abrirlo. Hay una serie de elementos que están muy enquilosados, que forman parte de verdaderos pequeños tumores que están dentro de nuestro estilo de vida o nuestras formas de relacionarnos entre los chilenos, que debemos limpiar todos esos elementos. Y uno de ellos es cómo se ha concebido el Tribunal Constitucional.
Pero la verdad es que el Tribunal Constitucional no tiene que ver con los cambios de la Constitución. Tiene que ver cuando alguien se salta la Constitución o cuando hay un conflicto de poderes. Piensa tú que la Constitución actual tiene 157 modificaciones, o sea, mal para alguien podría decir que no ha sido modificada N veces, y por supuesto se puede seguir modificando muchísimas más veces, esta, la próxima y todas las que vengan, ¿no? Obviamente, pero yo creo que tiene que haber una institucionalidad y tiene que haber reglas del juego, y no podemos entregarle a los políticos carta blanca para que hagan lo que quieran, y ese es el sentido de las constituciones, es que se respete la libertad de las personas, se respeten ciertos valores que van por sobre el pensamiento de la mayoría, y entonces tiene que haber un tribunal para que pueda frente al cual se pueda reclamar, porque por ejemplo una cosa que tiene buena la Constitución actual es el recurso de protección, una cosa nueva que no existía en las constituciones anteriores, que es que esta cosa que cualquier ciudadano que sienta que el Estado lo pasa a llevar puede recurrir a un recurso ante la Corte de Apelaciones. Eso es muy importante, porque le da una defensa al ciudadano frente al inmenso sí. y arrollador poder del Estado.
Oye, vamos terminando el programa. Ustedes saben que aquí el constituyente 156 es corto de genio con los horarios, porque no, que esto tiene que calzar, tenemos que terminar, hay que entregar, toda la historia. Pero 20 segundos, Renato Garrido, para que se despida de los amigos del Distrito 11.
Ok, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, Jorge, señalarle a los vecinos de Peñalolén, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, que son dos los atributos que vamos a tener las personas que salgamos electas para la Convención Constitucional. Uno de ellos son los aportes específicos que técnicamente o que pues, de acuerdo a su experiencia vayamos a generarle a la nueva Constitución, pero el otro gran aporte va a ser la persona que de acuerdo a sus propias experiencias, condiciones, sensibilidades, etcétera, va a apoyar otros proyectos que se den dentro de la nueva Constitución. Por eso que es tan importante saber por quién votar. Y desde esa perspectiva pienso que los partidos políticos quedaron muy fuera de la cancha después de la última elección, del último plebiscito. Y por lo tanto, lo que la ciudadanía votó en ese momento es que la nueva Constitución sea escrita por ciudadanos independientes y no por conglomerados políticos.
Bernardo, 20 segundos. Perdón.
Disculpa, es ese mi mensaje nada más y agradecerte, Jorge, también por la invitación a esta conversación.
Excelente, Renato. También Bernardo, también 20 segundos. Son los mismos amigos los del Distrito 11.
Sí, yo le agradezco a todos los del Distrito 11 que el apoyo, el cariño que he sentido en este tiempo. Y quiero que yo me la voy a jugar, quiero que sepan que me la voy a jugar por una Constitución que haga que Chile vuelva a despegar y nos acoja a todos. Una Constitución que abra amplio espacio a las pymes, a los emprendedores, que profundice una sociedad libre, democrática, con un Estado que funcione y con paz social. Y creo que es súper importante que voten, que elijan bien a quién le van a dar su voto, porque esta elección no es solamente un texto legal el que se va a discutir aquí, sino que cuál va a ser nuestra forma de vida, cuáles van a ser nuestros valores y cuál es el tipo de sociedad en que vamos a vivir. Por eso esta elección es fundamental. Y si están conmigo, yo no los voy a abandonar.
Excelente, nos vamos con la MUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y también con la cumbre de esta Salimos Juntos Latinoamérica, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Bernardo Fontaine, Renato Garrido, gracias a ambos, y mañana, Luis Fraile, seguimos con más de Soy Constituyente, 255.
Muchas gracias, adiós, adiós, gracias, adiós Renato.
Chao, suerte. Chao Bernardo, chao Jorge.
Gracias Jorge, adiós.
En Agricultura fue Soy Constituyente, 255, con Jorge Andrés Pomar.